sentía tan bien ahí sentado en el tiempo de adoración, que créame que podía quedarme ahí sentado adorándolo a Él. Él se merece toda la gloria. Yo he tenido un día hoy tan rico que creo de que se me va a hacer difícil cuando me llegue el día de irme. Si no fuera porque en verdad tengo una responsabilidad delante de Dios con mi esposa, con mi hijo, y la iglesia donde está, donde Dios me ha puesto para cuidar, créame que no tendría ninguna prisa para irme, porque honestamente, hermanos, como lo han repetido varios que han venido a este lugar, a este púlpito, aquí se experimenta un verdadero oasis. Esto es lo que yo digo como es el pastor. Esto sinceramente aquí es vivir la buena vida. Living the good life. Con Cristo. De veras que sí. Sí. Gloria a Dios. Ah, así que estoy agradecido con el Señor por todos los gestos de amor de los hermanos. Ese amor tan sincero, tan genuino. Yo sé que mi esposa me va a estar viendo hoy, así que por la parte de la comida no te vayas a preocupar, porque aquí estoy bien cuidado. Gloria a Dios. Cada casa donde he tenido la oportunidad de ir y de comer, honestamente he comido rico y nunca había visto en mi vida tanta comida. Yo alabo al Señor por su provisión abundante para los hijos de Dios. Así que, hermano, de veras estoy muy contento, muy agradecido con el Señor por todas las bondades. En estas dos semanas que he estado aquí ha sido una experiencia inolvidable y estoy muy agradecido con Dios por sus vidas. Padre, Señor, gracias. Toda la gloria sea para ti esta noche. Señor, tu palabra dice que el Espíritu Santo es el que da vida. Y, oh Dios, dependo de ti esta noche. Nada de lo que salga de mí puede traer vida a tu pueblo. Solo el Espíritu Santo. Señor, y en esta noche, oh Dios, tú nos has reunido porque tu propósito es edificar tu iglesia. Que tu iglesia salga esta noche con un crecimiento, un aumento de Cristo. Señor, y en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que te acuerdes de la palabra que tú mismo con tu propia boca hablaste diciendo que habías venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, Señor. Padre, y nada puede ser esta noche una realidad, una experiencia a esa palabra, si el Espíritu Santo esta noche, Señor, no imparte vida a tu pueblo. Señor, que sea Él, en el nombre de Jesús, trayendo luz, esa revelación, esa edificación a tu iglesia, para que podamos, Señor, salir de este lugar experimentando una abundancia de la vida de Cristo en nosotros. Padre, gracias, todo está en tus manos, dependo de ti, oh Señor, como el instrumento, como el ministro que tú vas a usar para llevar a cabo ese propósito de edificar tu iglesia, Padre. Dependo de ti y del Espíritu Santo en esta noche. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero, hermano, comenzar esta noche en un versículo que cuando el hermano Mauro lo leyó, en verdad me impactó. Y que ha sido una de las cargas que yo siempre he tenido. Y yo quiero comenzar a soltar esta carga que tengo en mi corazón en el libro de Colosenses, En el capítulo 1, el versículo 15 del libro de Colosenses. Gloria a Dios. Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Colosenses 1:15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Una de las cargas que yo he tenido como pastor, como ministro, y también en las propias experiencias que yo he tenido en mi vida cristiana con Dios, ha sido esa poca expresión que a veces se ve en algunos hijos de Dios de la vida interior que tenemos nosotros adentro. A veces, en nuestra experiencia diaria, proyectamos más la imagen del terrenal que la imagen del celestial. El apóstol Pablo dijo en Corintios que así como nosotros, dice Pablo, antes de ser cristianos trajimos la imagen del terrenal, ahora así que somos creyentes nacidos de nuevo, dice Pablo, vamos a proyectar la imagen celestial. Y una de las cosas que a mí me ha cargado, vuelvo y repito, en los hijos de Dios, en algunos, y por las propias experiencias que yo he tenido también con el Señor, a veces yo le digo al Señor: Padre, danos la gracia, porque a veces no estamos proyectando la imagen celestial de aquel que está en nosotros. Yo me sentí tan bendecido con lo que Dios guió a Oasis en el tema del aniversario, transformándonos a su imagen. Y me sentí tan identificado con ese tema y sentí una gran bendición los 3 días que nuestro hermano Mauro Vargas compartió, porque recibí mucha luz de parte de Dios. Porque lo que el hermano compartió es lo que ha sido siempre mi carga. Esa poca manifestación y expresión que a veces no proyectamos los hijos de Dios, de la vida interior que está en nosotros. Y este es un tema, obviamente, de reflexión, de meditar en Dios y con la gracia de Dios ver esta noche el propósito de Dios y la razón por la cual Dios entró en nosotros, por la cual Él está dentro de usted y por la cual está dentro de mí. Aleluya. ¿Cuántos lo adoran aquí esta noche? A veces le es fácil a Dios entrar en nosotros, pero a veces le es difícil salir por nosotros. Para Dios entrar es lo más fácil, a veces, pero salir de nosotros no es tan fácil a veces en algunos hijos de Dios. Quiero que sepas esta noche que el Señor Jesucristo entró en ti porque Él quiere salir por ti. Dios creó a Adán como una criatura según su especie. Adán pertenecía al género divino. Óigase bien, en imagen y semejanza, mas no en vida, naturaleza ni constitución, por cuanto la vida de Dios no estaba dentro de él. Aunque Adán había sido creados según el género divino, en imagen y semejanza, mas no en vida, ni naturaleza, ni en constitución, por cuanto Dios todavía no estaba morando dentro de él. La palabra imagen quiere decir expresión. Cuando hablamos de imagen, quiere decir expresión. El deseo de Dios, obviamente, aunque Dios está escondido y es un Dios invisible, sin embargo, Dios siempre ha tenido el deseo en su corazón de expresarse mediante el hombre. Dios no quería estar escondido, Él no quería estar invisible, Él tenía un deseo en su corazón de ser expresado por el hombre. Y esta es la razón por la cual Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y puso en el hombre un espíritu, en otras palabras, una sustancia, diría yo, algo que fuera compatible con él, algo que fuera de la misma naturaleza de él, algo que fuera de la misma esencia de él. El hombre fue creado de una manera distinta, con un espíritu dentro de él, semejante a Dios, para recibir a Dios ahí dentro de ese ser. Para que una vez que nosotros tuviésemos su vida, día conmigo, lo pudiéramos expresar a él. Cristo en la tierra llegó a ser la expresión de Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Y cuando la gente veía a Cristo, podían ver a Dios ahí. Cristo era la manifestación visible de los atributos divinos de Dios. Cuando la gente miraba aquel cuerpo de carne y de hueso, pero internamente, en todos los actos y en todo lo que él hacía, en todo lo que él hablaba y en la forma en que Jesús vivía en la tierra, todo su mover era un mover que glorificaba a Dios. En otras palabras, que expresaba a ese Dios que está dentro de ese cuerpo. Ahora encontramos aquí un texto que nos dice a nosotros que este Cristo, que una vez anduvo en la tierra en carne y que tenía a Dios adentro, dice Pablo, por revelación del Espíritu Santo, y este Cristo es, dice, la imagen del Dios invisible. Y yo fui a la Biblia amplificada en inglés. Y dice, en la Biblia amplificada dice, Él es la imagen exacta del Dios invisible. No hay pérdida. La imagen exacta, por cuanto Dios era, obviamente, el mismo que estaba dentro de Cristo. No era otro, el mismo. Ese Dios que estaba allá escondido se hizo hombre y entró en un cuerpo humano llamado Jesús, pero que era un Dios teniendo la naturaleza humana, esa mezcla de lo divino con lo humano. Era Cristo dentro de ese cuerpo, Dios mismo, esa vida dentro de ese cuerpo humano llamado Jesús. No hay pérdida. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo dice era Dios. Por lo tanto, Cristo es la imagen exacta de Dios invisible. No hay pérdida, porque son la misma cosa. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cristo es la imagen exacta de Dios. Y dice en la Biblia Amplificada, y dice: la representación visible de lo invisible. Diga conmigo: la representación. Diga conmigo otra palabra. Diga conmigo: representación. De lo invisible. Cristo era en la tierra la representación visible de ese Dios invisible. ¿Sabe una cosa, hermano? Lo que le voy a decir esta noche, mi carga hoy, se la voy a decir cuál es. Hoy vengo light para ti. Vean lo que le voy a decir. Siento una carga desde ahorita. Yo le he comentado con el pastor, y lo puedo decir así, con tristeza quizás y con dolor, porque no es cierto, mi hermano, que en cuantos hijos de Dios, que en verdad la vida de Dios está en nosotros, hemos nacido de nuevo. Mas sin embargo, es triste y lamentable, por así decirlo, que ese Dios, que es la representación visible del Dios invisible, en algunos hijos de Dios, esa imagen todavía está invisible, no se mira. Todavía hay creyentes donde este Cristo, que es la imagen, la representación visible de lo invisible, todavía en algunos hijos de Dios está invisible, no se ve. En algunos de los llamados hijos de Dios, todavía Él sigue escondido, invisible y no se ve. Iglesia, me estoy predicando a mí mismo esta tarde. No le estoy predicando a nadie en particular. Yo me prediqué a mí mismo. Desde que el hermano Mauro tocó este tema, me estoy predicando yo solo. Y me incluyo también a mí, ahí, en lo que estoy diciendo hoy. Yo no soy mejor que usted. Yo también, son las cosas con las cuales yo mismo he tenido que bregar y estoy bregando con mi propia vida. Donde, Señor, yo quiero que este Cristo que está en mí sea visible. Oiga lo que le voy a decir esta noche. No podemos ser la expresión de Dios en la tierra a menos que Cristo, como la imagen de Dios, esté en nosotros. Hay que aterrizar bien aquí. Por eso, el nuevo nacimiento es fundamental. Porque ¿cómo puede una persona expresar a Dios si Cristo no está viviendo en usted? ¿Cómo puede ser tú la expresión de Dios si ese Dios que supuestamente tenemos que expresar según la Biblia no está viviendo dentro de usted? Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: Nicodemo, oí lo que te voy a decir. Tú no necesitas enseñanza. Lo que tú necesitas es otra vida. Quiero que comprenda, Nicodemo, que esto no es de información, no es de religión. Tú estás muerto y yo te escogí, te hice para que me expresaras de una manera práctica y real, viviente. Y de la única manera, Nicodemo, que eso es posible es si yo, Jesucristo, la vida, entro a morar en ti. Por eso, nacer de nuevo es esencial. Mira, hermano amado, con todo respeto hoy, el asunto del cristianismo no es un asunto de religión,
No es un asunto de un comportamiento ético moral. El asunto del cristianismo es una relación de vida. No es información de Cristo. Es nacer de nuevo por cuanto cuando tú aceptas a Cristo, la naturaleza de Dios divina entra en usted. Entonces, cuando esa naturaleza entra en mí, yo tengo la capacidad de poder expresar a Dios que está dentro de mi ser. Aleluya. Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Lo más bueno hoy es que ese Cristo, que es la imagen del Dios invisible, una vez que entra en usted, está morando en su espíritu hoy. Diga conmigo: yo tengo la imagen del Dios invisible. Este Cristo, que es la imagen del Dios invisible, está morando en mi espíritu hoy. Por lo tanto, diga conmigo: yo llevo la imagen de Dios en mí. Yo llevo la imagen de Dios en mí. Hermano, cada sello tiene una imagen. Todo sello tiene una imagen. Si usted va a hacer un sello, en el sello hay una imagen. Y va a salir exactamente según la imagen que tenga el sello. Si usted pone un papel y usted lo estampa con el sello, le va a salir. ¿Qué le va a salir? ¿El sello el sello de Honduras? No. Le va a salir exactamente lo que está ahí impreso en el sello. No sale otra cosa. Nosotros, dice la palabra, fuimos sellados con el Espíritu Santo. No solamente que denota, hermanos, que nosotros le pertenecemos a Dios. Yo fui marcado con el Espíritu Santo, denotando que soy propiedad legítima de Dios. Que yo le pertenezco a Dios y que yo soy de Dios, aleluya. Pero también está la otra parte de que como sello hay una imagen y que también como sello de Dios soy llamado a proyectar la imagen de ese sello. ¿Y cuál es la imagen de ese sello conmigo? La imagen de ese sello se llama Cristo. La imagen de ese sello se llama Cristo. Dígale que al que está a su lado con amor: fuiste llamado para ser la representación visible de Dios. Yo lo vi así una vez. Todos sabemos lo que es un proyector espiritual. Un proyector natural, por decir. ¿Verdad que todos sabemos lo que es un proyector? ¿Y para qué sirve? ¿Qué tal si te digo esta tarde que todos los creyentes, la iglesia en general, somos el proyector espiritual de Dios aquí en la tierra? Para proyectar la imagen de Cristo a donde quiera que vaya. Hoy en la mañana el pastor me compartía un devocional de un libro que me llamó mucho. Me sentí bendecido. Estaba hablando acerca de un tema de los árboles, cómo tipifican los diferentes aromas que representan a Cristo, ¿cierto? Hermano, y qué lindo es cuando miramos hoy en la mañana, a todos nos gusta el buen olor. Cuando tú te pones ahí el Oscar de la Renta, te pones ahí el, y la gente te huele y dice: oh, wow, qué rico huele. Y uno dice: ay, quisiera estar ahí porque es tan agradable el olor. O sea, el olor tiene dos funciones, el perfume tiene dos funciones. O hace que la gente venga a ti, o el mal olor hace que la gente... La Biblia dice que nosotros somos grato olor de Cristo para los que se salvan. A donde quiera que yo voy y a donde quiera que yo entre, como representación de Dios, en cuanto yo entre a cierto lugar, la gente tiene que sentir el grato olor de Cristo ahí en ese lugar. Aleluya. Perfumando el ambiente, aleluya. Perfumando con Cristo mi matrimonio. perfumando mi hogar, perfumando mi familia con ese grato olor. A veces la gente quiere irse porque el olor que tiramos no es el de Cristo. Y si no es el olor de Cristo, es un olor fatídico que en vez de atraer, más bien hace que la gente se ahuyente de nosotros. Pero qué lindo es cuando Cristo como aroma es esparcido en el ambiente, y donde está Cristo como ese perfume fragante, todos queremos estar ahí. Donde el aroma de Cristo es esparcido, hay un ambiente agradable, lleno de paz, de gozo, de descanso. ¿Y quién no quiere estar en un ambiente de esa manera? Todos somos atraídos a Cristo. Tú eres llamado por Dios y escogido de Dios para hacer la representación. No es nada, eso no es algo así como tomarlo a la ligera. Es una gran responsabilidad que Dios me haya escogido para ser su representante aquí en la tierra. En otras palabras, lo que la gente mira de Cristo es lo que la iglesia está proyectando, que conlleva una gran responsabilidad ser representante de Cristo aquí en la tierra. Somos sus embajadores. Y mi oración le dije al Señor, ¿sabe qué le dije al Señor hoy? Perdón. Ten misericordia de mí, Señor. Porque yo reconozco que en algunas áreas de mi vida y en algunos momentos, en algunas facetas de mi vida, Señor, te he mal representado. Señor, no he sido, le dije yo, la representación del Señor. Perdóname, Dios. Y hermano, usted no sabe cómo el Espíritu Santo me ministró, porque el Señor en mi corazón me decía: no me estás representando como lo que soy. Tú sabes quién soy yo, y la naturaleza que puse en ti tiene una característica: es santa. Por lo tanto, tú fuiste creado y escogido por mí para poseer mi naturaleza santa, para que expreses esa naturaleza santa a través de ti. Como dice Efesios, una de las grandes bendiciones, dice que Dios nos escogió antes que el mundo fuese creado para ser santos y sin mancha delante de Él. La palabra santo quiere decir ser separado, puesto aparte de todo lo común, de todo lo ordinario. Pero también me gusta otra definición. Dice ser diferente, ser distinto de lo común y de lo ordinario. Dios te escogió para ser distinto, diferente. Dile que está a su lado. Yo quiero ser distinto, diferente. No, pastor, es que todos lo hacen. Y no, tú fuiste llamado para ser diferente, distinto de todo lo común y de todo lo ordinario. Aleluya, qué bendición más grande. Amén. Un pueblo distinto, diferente, porque somos la iglesia santa de Dios, y el Dios santo está en nosotros. Sed santos porque yo soy santo. Iglesia, fuimos creados para expresar a Dios, lo cual es una bendición. ¿No te da gusto saber que tú, entre billones de personas, Él se fijó en ti, hermano José, y dice: wow, yo voy a escoger a este hombre, yo voy a entrar en él, porque yo quiero que este hombre me represente abajo en la tierra? ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! Mira, hermano, oiga lo que le voy a decir. Cada vez que tú escuchas la palabra escogido, tienes que besar el piso. ¿Sabes por qué? Te lo voy a explicar por qué. Mire, en lo natural, cuando tú, por ejemplo, quieres hacer algo, ya sea en el deporte, en la música o cualquier tipo de actividad, evento social, cuando tú vas a seleccionar algo a alguien para algo, en particular en lo natural, tiene que tener algún tipo de distintivo. Tiene que tener algún tipo de decir, como decimos en Honduras, si es la niña bonita, el indio bonito, tiene que tener algunas, pelo largo, esto y lo otro. O sea, tiene que tener algo para que sea merecido ese tipo de selección en lo natural. ¿Comprenden eso hoy? Si tú vas a seleccionar a alguien natural, tiene que reunir ciertas características o condiciones. Pero con Dios, ay Dios, aleluya, hay que besar el piso. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Dios te escogió sin haber ningún motivo o mérito alguno para escogerlo a usted, aleluya. Él te escogió de pura gracia. Él te escogió por amor a ti. No era porque tú tenías algo importante, sino porque a Dios le plació darte su misericordia. Cada vez que yo pienso en eso, quiero tirarme en el piso y adorarlo a Dios y decirle: oh Dios, ¿qué viste en Oscar? No vi nada, simplemente mi gracia. Te escogí por pura gracia. ¿Cuántos creyentes a veces piensan que le están haciendo un favor a Dios? Yo era ingeniero, ahora soy cristiano. Yo era esto. Mira, hermano, tienes que besar el piso. Mire, adorar a Dios y decirle: Señor, gracias, porque antes que el mundo fuese creado, tú me escogiste para ser tu expresión, para ser tu representante aquí en la tierra. Te adoro, te alabo, te bendigo. ¿Cómo no amarlo a Él? Yo quería, cuando estaba cantando la hermana Rebeca ese canto, hoy trayendo mi ser, se lo digo de corazón, hermano, sin pena. Yo sé que pena aquí usan como tristeza, pero en pena uno debe sentir vergüenza. Mire, oigo algo decir. Yo quería saltar de la silla, tirarme en ese piso. Decía, yo quería besar el piso y adorar a Dios. ¡Qué privilegio ser un hijo de Dios! Como dice el pastor, me gusta lo que me ministró siempre. Esta vida cristiana es una vida de calidad, una vida de altura, porque somos los hijos de Dios y llevamos al propio Dios dentro de nosotros. Aleluya. No es cualquier vida, no es una vida mediocre, es la mejor vida que hay, porque se trata, día conmigo, de la vida de Cristo. Aleluya. Cuando yo descubrí que la imagen del Dios invisible, la cual es Cristo, está en mí, hermano, créanme. La luz me llegó a mí el día que el hermano Mauro predicó y tocó ese texto. Y cuando él lo leyó, hermano, sentí como el Espíritu Santo me decía a mí: esa imagen está en ti. Mire, yo dije: Dios mío, Padre, quedé helado. ¿Me entiendes? Cuando sentí en mi toque, me decía: esa imagen, la cual es Cristo, ahora está morando en ti. ¿Para qué? Para eso mismo. Así como Cristo me representó en la tierra, Oscar, ahora yo te he escogido a ti. He puesto la misma imagen para que tú seas mi representante, para que me representes a donde yo vaya, para que esa vida que está en ti, esos atributos míos salgan. ¿Cuáles son, pastor? El amor, la paciencia, la mansedumbre, aleluya, La misericordia, la bondad, la fe, todos los atributos de Dios, todo lo que Él es y todo lo que Él tiene, a donde quiera que voy, a donde quiera que esté, con mis hermanos, con mi esposa, en el trabajo, te he llamado para que seas mi representante, para que mis atributos divinos, todo lo que tengo y todo lo que soy, sea visible. Mi amor sea visible.
A veces nosotros lo llamamos que te amo, te amo, con palabras. Ese tipo de amor no es aprobado por Dios. El amor de Dios es visible, manifestado. Cualquiera puede decir te amo. ¿Qué virtud hay ahí? Ninguna. Decirle te amo a cualquiera es lo más fácil que hay. Ahora, cuando tenemos que manifestar ese amor de una manera práctica, real, es otra cosa. El amor verdadero se muestra con hechos, no con palabras. Porque el Señor no se quedó allá arriba viéndome a mí atado acá abajo, triste, en tinieblas, y me dice: de abajo, Oscar, hay. Te amo. Te amo. ¿Sabe qué dice la Biblia, Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor verdadero de Dios, ya conmigo, es demostrado. Ese amor está en nosotros hoy. Por lo tanto, Él nos manda a manifestar y demostrar y expresar ese amor de Dios que está en nosotros. No con palabras, sino con hechos. Todos los atributos divinos de Dios están en nosotros hoy. Por lo tanto, esos atributos tienen que ser expresados por los hijos de Dios. Tiene que verse su paciencia, su amor, su mansedumbre y todo lo que Él es y todo lo que Él tiene. De una manera práctica y de una manera real, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, quiero avanzar un poquito y terminar con este asunto y poder ahora en el Señor que el Espíritu Santo nos ilumine para ver cómo nosotros podemos en una manera práctica poder ser la expresión de Dios aquí en la tierra. Yo sé que dice pastor, yo estoy de acuerdo con usted, que Cristo está en mí, que soy la imagen de Dios y que tengo que representarlo y expresarlo, pero yo quiero, yo hago esto, yo hago lo otro, pero en verdad que el Espíritu Santo nos dé luz esta tarde para ver cómo de una manera práctica y real yo puedo llegar a ser la expresión de Dios aquí. El pastor me decía a mí algo esta semana. Yo he aprendido mucho con el pastor y sigo aprendiendo. Me decía él, tú no puedes diagnosticarle la enfermedad a alguien y dejarlo así sin aplicarle el medicamento, la solución. Porque si yo le digo a usted esta noche, usted la expresión que Dios lo llamó y esto y lo otro, y no le digo la cura y cómo usted o yo y toda la iglesia podamos ser esa expresión de una manera real y viviente, entonces quedamos en nada. Usted se ve con el diagnóstico, mas no le di la cura, la receta. Y yo no vengo simplemente a diagnosticar el mal, pero también traigo la receta. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya. Voy a invitarlo a que abra su Biblia ahí donde está, en el libro de San Juan. En el libro de San Juan, en el capítulo 6, versículo 57. Vamos a ver cómo podemos de una manera práctica y real llegar a ser esa manifestación y cómo podemos con el Espíritu Santo expresar a Dios aquí en la tierra. San Juan 6:57. Gloria a Dios. Dice en el libro de San Juan 6:57, dice: así como me envió el Padre viviente, dice, y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. ¿Oyeron eso, hermanos? Tremendo eso. Estoy diciendo esta noche que Dios nos ha dado la fórmula de nosotros ser transformados a fin de que Cristo pueda expresarse por nosotros. Estaba leyendo ayer un artículo en la internet acerca de la metamorfosis de la mariposa. Quedé tan impactado con este tema del hermano Mauro que Dios le puso en su corazón. Y estaba leyendo algo del proceso cuando la mariposa tira los huevos en las hojas y que este embrión que está ahí entre los huevos,
comienza a desarrollarse y después sale la oruga. Y me gustó algo tremendo de la oruga. Lo dice literal. Dice que la oruga tiene un, oígase bien como dice, tiene un apetito insaciable. La oruga, un apetito insaciable. Y dice entre paréntesis, que por eso la denominan una máquina de comer. Wow, dije yo. ¿Sabe qué le dije al Señor cuando leí eso, hermano? Le dije: Señor, yo quiero ser conocido así como la oruga. Yo quiero ser, le digo, Señor, una persona que tenga un apetito insaciable por Cristo. Que la gente conozca al hermano Oscar por ser un hombre que no se cansa de comer a Cristo. Aleluya. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ya miramos en la palabra que Dios está en mí como la imagen para ser expresado. Ahora, este versículo me dice a mí la forma de cómo es posible en su diario vivir usted expresar a Cristo. Dice, así mismo dice, cualquiera que, oiga cómo dice, que continuamente se alimente de mí. ¿Oyeron? Continuamente, porque el asunto de comer no es una vez y por siempre. El asunto de comer es algo, ya conmigo, diario. Por ejemplo, hoy yo comí, mire hermano, hasta más no poder. Pero aunque comí bastante y estoy lleno hasta estos momentos, de aquí a unas cuantas horas, este estómago quiere más. Y mañana también. O sea, yo no puedo decir que ya comí hoy y entonces voy a esperar hasta la otra semana, porque comí mucho. Usted puede comer todo lo que quiera, llenarse hasta reventar. Pero eso, mi hermano, no es decir que porque ya comió hoy, entonces voy a esperar hasta el otro domingo para comer de vuelta. ¿Verdad que no? Comer es un asunto continuo. No es de una vez por todas. Comer a Cristo es todos los días. Breakfast, lunch y dinner. O sea, no me entendieron. A ver, me salen unas palabras en inglés con el pastor ahí, sí. Todos los días. Entonces dice el Señor, así mismo cualquiera que continuamente se alimente de mí. El Señor dice, como me envió el Padre viviente. O sea, viviente quiere decir que esto es un asunto de vida. Es un asunto de vida. Y yo, dice Cristo, vivo por el Padre. ¿Oyeron eso? Jesucristo no vivía por su alma ni por hombre natural. Él vivía por la vida del Padre viviente que estaba en él. Quiere decir que Cristo no solamente tenía la vida del Padre, pero también dice ahí la palabra que él dependía de la vida del Padre para poder vivir. Mire, yo le dije a los hermanos una vez en Honduras por revelación del Espíritu Santo: hermano, ¿tú comprendes que Cristo es tu pan y Él es tu agua viva? En otras palabras, que tú dependes de Cristo para vivir. Esto no es un asunto de que si quiero, que si no quiero. Es que Él es tu pan y Él es tu agua. Ya conmigo, y sin Él no puedo vivir. Si no comes a Cristo, en tu experiencia te vas a morir espiritualmente hablando. Aunque la vida esté en usted, pero en su experiencia estarás como muerto espiritualmente. Porque Él es tu vida y requieres que te alimentes de esa vida continuamente para poder vivir. Mire, oiga lo que voy a decir hoy. Iglesia, no podemos vivir la vida cristiana por nosotros mismos, a no ser que comamos a Cristo continuamente. Jesucristo comía al Padre todos los días. Tenía la vida del Padre y para vivir
dependía de esa vida. Él no vivía por otra vida, sino por esa misma vida del Padre en él. Ahora dice él: así mismo, cualquiera que me come a mí, así como yo como al Padre, él también vivirá por mí. ¿Cuándo, pastor? Allá en el cielo. Cuando llegamos a la eternidad. No, diga conmigo: es aquí y ahora. Lo escribí en español de la Biblia amplificada en inglés. Así mismo, cualquiera que continuamente se alimente de mí, cualquiera que me tome a mí por su comida. En inglés, en la Biblia amplificada, cualquiera que me tome a mí por su comida y él día conmigo, nutrido por mí. Nutrido. No hay, mire, no hay otro alimento que nutra más a los cristianos que Cristo. Cristo es la mejor casa de nutrición que hay. ¿Sabe por qué? Porque en este alimento está todo incluido. Everything is there. Todo está allí. Es un alimento inclusivo con todos los ingredientes para una vida cristiana normal. Está concentrado en un solo paquete, una sola dosis. Se llama Jesucristo. Cuando lo comas, aleluya, todos los días, aunque tu esposa y tu esposo vengan con sus cosas malas, tú vas a decir: te resbala. ¿Sabes por qué? Porque esta mañana me levanté y me desayuné a Cristo, aleluya. Y cuando venga el esposo, la esposa o quien sea, la vida matrimonial con sus cosas ahí, con sus malas cosas, muchacho, tú estás feliz. La paciencia de Cristo se desborda, el amor de Cristo se desborda. ¿Sabes por qué? Porque en la mañana te desayunaste a Cristo. Yo sé por experiencia una cosa que le voy a decir hoy. Cuando un creyente, mire, y se lo digo por experiencia, cuando un cristiano no está alimentado de Cristo y satisfecho con él, le voy a decir qué va a pasar. La carne durante el día va a prevalecer en usted. Si un creyente no come a Cristo como debe comerlo durante todo el día, entonces va a ser un efecto negativo. La carne va a prevalecer en usted y sus reacciones y su andar va a ser en la carne. Porque esta satisfacción de Cristo es lo que espontáneamente va a darle muerte a la carne con sus deseos. Un creyente, santo Dios, un creyente satisfecho con Cristo, olvídate, como dice la hermana Digna, la carne se resbala. ¿Quién va a querer comer algarrobas teniendo un bistec ahí enfrente? Cuando ya comiste a Cristo, estás satisfecho con él, olvídate, aunque el diablo venga con sus cosas, tú vas a decir: Satanás, mentiroso, por favor, da comida, hombre. Yo no quiero esa basura. Porque el que está lleno con Cristo, está satisfecho con él, va espontáneamente a tener la fuerza en Dios para espontáneamente, sin un esfuerzo de su parte, matar la carne con sus deseos. Es esta satisfacción de Cristo la que mata la carne con sus deseos. Si no lo comes continuamente, tendrás problemas con la carne durante el día. La carne le dará problema a usted y verás cómo ella va a prevalecer en la vida suya. Y todo lo que usted haga lo va a hacer en la carne y hará un problema. Cualquiera que me tome a mí por su comida y es nutrido por mí, a su vez, esto producirá un efecto en él. O sea, tendrá consecuencia. Si tú tomas a Cristo como tu comida, como tu alimento, y eres nutrido por él, habrá un efecto positivo en usted. Esto va a causar, dice Jesús, que en tu diario vivir tú vivas no por la vida natural, sino por mí. Espontáneamente, sin ningún esfuerzo, la vida de él se va a manifestar y fluir y expresar. en Honduras, en Honduras, en Honduras, en Honduras, mucha gente usa el ajo, el diente del ajo, literal, por algunos problemas de salud. Mucha gente en Honduras, especialmente la gente de edad, por asuntos de la sangre, del azúcar y alta presión, usan el ajo. Usted sabe cuando usted come dos ajos y tú erutas o pasas por algo, muchacho. Mire, cuando en Honduras se practica mucho eso, la gente se come los dos ajos así literal, se lo toma. Y cuando ellos erutan y ellos se mezclan la sangre y ellos pasan por ti, ellos huelen a ajo. Cuando ellos hablan, hermana, todo es ajo. Todo lo que ellos hacen es ajo. ¿Por qué? No es lo mismo con Cristo. Cuando te comes a Cristo, vas a hablar Cristo. Cuando comes a Cristo, vas a hablar Cristo. Vas a oler Cristo. A donde quiera que vayas a pasar a Cristo, la gente va a decir: wow, este hombre huele todito de la cabeza a pie a Cristo. Entonces, mi hermano, yo tengo por experiencia que decirle hoy, esta alimentación, hermano, hace dos cosas: purifica el alma y transforma el alma. Entre más alimentación, más purificación, y entre más alimentación, más santificación hay. Y entonces se produce en usted literalmente una transformación. Si no, pregúnteselo a Daniel, cuando él escogió voluntariamente comer de la comida que, ayúdenme, Daniel dijo: mire, ¿sabe una cosa? Rey, no vamos a comer de la porción del rey. Nosotros queremos que nos pongan verduras y agua a beber, las cuales testificaban a Cristo. Dice la palabra que a los 10 días, hagan la prueba, a los 10 días, el rostro de Daniel y sus amigos era mucho mejor, más robusto de los que comían de la porción del rey. Yo te reto, oasis, esta noche, la prueba en 10 días, a comer a y vas a ver el efecto positivo en tu vida, en tu familia y en tu andar diario. Y me cuentas en 10 días. Si tú dices: yo renuncio a seguir comiendo de la chatarra, de aquello que no nutre. Y tú dices como Daniel: Señor, no voy a seguir comiendo esta comida fea. Yo la llamo en Honduras podrida, que no nutre. Y yo voy a escoger todos los días breakfast, lunch and dinner, a comer a Cristo. Y en 10 días tú vas a llegar. Cuando vengas acá a la iglesia, vas a decir: no, hermano Wilfredo, sentate. Porque yo tengo algo. Ay, ay, ay. Algo. Hoy comí a Cristo. Y algo que me está quemando, me está fluyendo adentro, que tengo que soltar. Cuando comes a Cristo, traes algo a la iglesia para compartir con los santos que edifique al cuerpo de Cristo. Aleluya. Nadie se va a presentar a mí con las manos vacías. Cuando tú y yo somos diligentes nuestra semana a comer a Cristo, a trabajar en Él, a cultivar todo lo que Él, todo lo que Él tiene, cuando llegamos a la reunión, cada quien viene con su plato lleno a ofrecer algo de Cristo para edificar la iglesia del Señor. Entonces, en el culto literal hay una exhibición de todos los atributos de Cristo. Ahí se mira su amor, su miseria, una exhibición, una gloria. Aquel trajo amor, aquel trajo paz, y todo el culto es una exhibición de la gloria de Cristo.
Yo no le puedo decir, iglesia, hoy a terminar: no tomes esto de tú alimentación a la ligera. El hombre depende de lo que come. Nos convertimos en lo que comemos. Hay un alimento para el pueblo de Dios, establecido por Dios. Hay un solo alimento, no hay otro. Dios ha dado su menú. No lo podemos cambiar ni añadir. El alimento de Dios para la iglesia, diga conmigo, se llama Jesucristo. No puedes comer otra cosa. No puedes comer otra cosa. Solo hay un alimento que nutre, que sacia, que satisface, que fortalece. Se llama
Jesucristo. Cualquier otra cosa que comas no te va a nutrir, no te va a fortalecer, ni tampoco satisfacer ni traer consuelo, nada. Solo Cristo es la única satisfacción para su pueblo y el que da vida, el que sacia y el que llena. No hay otra cosa. Así que iglesia, si usted quiere en la práctica ser un creyente que exprese la imagen de Cristo, es necesario que hoy tome una decisión como Daniel y sus amigos y decir: yo renuncio a comer de la porción del rey y yo escojo esta tarde comer a Cristo. Y yo le reto, yo le digo, hermanos, si usted y yo practicamos eso, como dijo Daniel, en 10 días hagamos una prueba de renunciar a comer cualquier otra cosa que no sea Cristo, y verás el efecto positivo dentro de usted, cómo tu vida espiritual va a mejorar y será saludable y normal. Porque muchos de los problemas espirituales que tenemos y las enfermedades espirituales es porque estamos, como dijo el pastor yo ayer, hay demasiada, en algunos hijos de Dios hay desnutrición espiritual. En algunos hijos de Dios hay desnutrición. ¿Y cuántos saben conmigo que un cuerpo desnutrido está propenso a un montón de enfermedades que te pegan? Y los males a veces en los hijos de Dios es por falta de una buena nutrición, porque no están tomando a Cristo como su alimento. El martes, los que venimos al estudio bíblico, y el jueves, yo estoy, mire, bueno, yo estoy aquí y digo, ya se terminó. No, si el pastor a veces no tiene la introducción. Y yo dije: Señor, Dios mío, Padre, el jueves sentimos algo tan rico. Y yo decía: pastor, yo quiero seguir comiendo más de eso. Deje más de ese manjar. Hermanos, sentía una llenura que no quería que el culto se terminara el jueves. Y los que estábamos aquí sentíamos lo mismo. Yo quería que el pastor siguiera. Y ya cuando, porque él es así, él empieza suave, suave, suave. Y la cosa va elevando. Y después nos deja allá, en el clima, santo Dios, y se acabó. Es como decir, como decimos en Honduras, lo voy a dejar picado, para que tengan, me entiende. Y así nos deja siempre picado, con ganas más de seguir comiendo. La cual también es bueno. Pero hermanos amados, en el nombre de Jesús, para terminar esta noche, tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Dios te ha escogido para ser su representante, porque Dios quiere que Cristo que está en ti sea expresado por usted. Que en tu vivir la iglesia se convierta en una expresión de Cristo. Y aquí el Señor nos da una luz, una clave de cómo eso es posible. Si tomamos a Cristo como nuestro alimento, nos nutrimos de Él, entonces va a causar un efecto positivo en que nuestro vivir, Cristo va a ser manifestado por nosotros. Y te vas a convertir sin ningún esfuerzo de la parte suya. No tienes que luchar ni batallar. Simplemente toma a Cristo como tu alimento, cómelo todos los días, disfrútalo, y verás cómo espontáneamente se encargará de tu vida a expresarse en lo que Él es y en lo que Él tiene, porque Él, ese es su deseo y por la cual te escogió. Me estoy predicando aquí esta noche yo mismo. Yo le voy a decir una cosa delante de Dios hoy. Yo también, en algunas etapas de mi vida, sin temor y sin ninguna vergüenza, aunque soy pastor y ministro, en algunas áreas de mi vida, en algunas etapas, yo también he mal representado a Cristo. Y yo le dije al Señor: Señor, esto no es simplemente un tema para mí. Hermanos, quiero tomarlo de esta manera. Hoy Dios ha marcado mi corazón. Siento que hoy Dios ha marcado mi vida. Y yo, honestamente se lo digo, yo quiero ser un buen representante de Cristo. Y yo quiero esta noche, hermanos, en el nombre de Jesús, esto es yo personal,
pastor, ore por mí, porque yo quiero ser un buen representante de Jesucristo. Quiero decir una cosa, yo estoy predicando a usted, pero antes de predicarle a usted, yo me predico a mí también. Y esto lo vengo practicando no de ahorita, pero esto ha sido una confirmación más del deseo de Dios para mí. Yo quiero y deseo de todo corazón ser un buen ministro y un buen representante de Cristo. Quiero representarlo bien porque Él se lo merece. Se trata de la vida de Cristo, una vida de calidad y de altura de los hijos de Dios. Y tú debes tomar ese privilegio con una gran solemnidad y con una gran responsabilidad. No tomarlo a la ligera. Tú eres representante de Dios aquí en la tierra y Dios te escogió para ese propósito. Y solo, y lo que le voy a decir para terminar, y esta es la única manera en que Dios puede ser glorificado. Dice la palabra en Juan 15:8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sea así mi cielo. La única manera de que Dios sea glorificado es cuando lo que está dentro se expresa en fruto en el exterior. No hay ninguna, no es el canto, no es esto ni lo otro, es cuando la vida interior que está en usted se manifiesta en lo que es, en fruto, el fruto que produce el Espíritu Santo en la vida suya. Solo esto glorifica a Dios, cuando la vida que está dentro de usted se expresa en el exterior y Dios es visto. Gloria es Dios expresado. Cada vez que Dios es expresado, esa es su gloria. Y Dios te llamó para glorificarlo a Él. Esto, en otras palabras, que el fruto del Espíritu Santo salga por usted, salga por mí. No con esfuerzo nuestro, no. Simplemente una relación de vida con Cristo, donde diariamente usted y yo lo comamos a Él. Y Él te dice, si haces eso, va a causar un efecto positivo en ti. Va a hacer que yo, Cristo, la vida, me exprese, me manifieste por ti. Y eso es lo que yo quiero, hermano, en mi vida. Quiero ser un buen representante de Cristo. Yo quiero ir al pastor esta noche, orar por mi vida. Yo quiero ser un buen representante. Si hay algún hermano que desee también y dice, pastor, hermano, yo también reconozco en el nombre de Jesús que no he representado a Cristo, también lo invito para que pase en esta noche y diga, Señor Jesús, yo renuncio a seguir comiendo lo podrido, lo que no nutre. Yo quiero tomar esta noche a Cristo como mi comida, mi alimento, para ser nutrido por Él. Aleluya.